Si eres padre o estás pensando en serlo o madre y tu gran duda es si lo que realmente necesitas es dinero o es tiempo o qué diablos hacer para que tengas todas las condiciones necesarias para ser un buen papá o una buena mamá, este episodio es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Es complicado cuando uno se entera que va a ser papá. Creo que es una de las experiencias más atemorizantes de la vida. Uno no tiene claro de qué puede hacer o qué no puede hacer. Cuando yo me enteré la primera vez que iba a ser papá, yo sentía que el mundo se me iba a caer. La segunda vez, para mí fue un poco más sencillo asimilar el hecho de que iba a ser papá por segunda vez. Pero también sentía que las paredes se me estaban cerrando, tenía un crecimiento profesional bastante grande, requería de mucho tiempo para mí mismo y no me sentía en la capacidad de seguir dividiendo mi tiempo en más hijos. Y eso me llenó de mucho temor, pero al final todo se resolvió, eran miedos míos. Ahora, yo les conté en el cansadito pasado que voy a ser papá por tercera vez. Por lo menos que yo sepa. No, mentira. Tercer hijo. La diferencia de este embarazo con los otros dos es que este fue planificado. ¿Qué significa que haya sido planificado? Bueno, que mi pareja dejó tomarse las pastillas, que pasamos por lo que es toda la educación de los ciclos de ovulación, entonces teníamos que mantener relaciones sexuales en los tiempos estipulados, en los momentos adecuados. También se hacían prácticas, pero había que hacerlo en días específicos, cuando la luna estaba en Sagitario y cuando Tauro tenía ascendencia Piscis, para tener mayores probabilidades de que quedáramos embarazados. El punto es que finalmente sucedió, vino un retraso, prueba de embarazo, ¡pah!, positivo. Pero eso fue después de muchas veces donde hubo retraso, prueba de embarazo, negativo. Retraso, prueba de embarazo, negativo. Luego de intentar, finalmente se logró. ¿Por qué es diferente algo planificado a algo por sorpresa? Coño, brother. Sentido común y básico. Nosotros tenemos o sentimos que tenemos las condiciones necesarias para recibir a otro niño en nuestra vida, o una niña, o lo que sea, o niñe, lo que sea que salga, y darle la mejor calidad de vida posible dentro de nuestras capacidades. Sentimos eso. La diferencia es esa. La diferencia es que se asimila con tranquilidad. Siempre van a haber miedos, siempre van a haber dudas, siempre van a haber incertidumbres, porque es normal. Todas las posibilidades de que un embarazo vaya mal son grandes, de que el feto no se esté desarrollando apropiadamente, que tenga la cantidad de cromosomas errónea. Hay muchas cosas que juegan un papel importante dentro del desarrollo del embarazo que pueden salir mal. Y obviamente eso da miedo, sobre todo cuando obviamente estás buscando tener un nuevo hijo en tu familia. Y también que si algo me ha enseñado la vida es que nada es completamente estable. Es decir, la persona con la que te casas no es la misma con la que te divorcias. El dinero que tienes hoy no es el mismo que vas a tener mañana y no es el mismo que tuviste ayer. Puede ser más, puede ser menos, no importa. Nunca es igual, a menos que tú vivas en una especie de cocoon encerrado donde tú no gastas dinero, no ingresa plata, o sea que eres como un ser efímero en el espacio. Es la única forma de que la plata no fluctúe en tu cuenta bancaria. Pero de resto, lo normal es que algunas veces tienes un poquito más, algunas veces te mantienes estable o siempre estás cerrando en rojo, que es lo más común. Pero el caso que nos hizo, o por lo menos, yo no voy a hablar por ella. Ella tiene sus propias razones por las cuales quería ser mamá. Hay como En todas las relaciones, y esto yo lo he hablado bastante en Cansadito, uno no puede dejar de ser un individuo a pesar de que utilizamos esa individualidad para formar el equipo que es la pareja. Ella tiene sus propios motivos y razones, su motivación personal para querer ser madre, y están las que vienen dentro de la pareja. Yo tengo mis propios motivos y, digamos, deseos por los cuales yo quiero ser papá, y están los que yo incluyo a la pareja. ¿Qué quiere decir esto? A mí me gusta ser papá. En mi caso, a mí me gusta ser papá. Una de las cosas que yo me encontré con mucha sorpresa cuando tuve mi primer hijo es que yo tenía las capacidades para darle a ellos lo que realmente necesitan. No solamente es un tema de dinero, porque yo creo que de todo, lo que menos significa un niño es plata. Y yo me canso de ver eso en redes sociales. Veo cosas súper clasistas y chimbas, como que porque los pobres siguen reproduciéndose si no tienen plata para darle todo lo que necesita un niño. Y puedo entender de dónde viene ese comentario. Entiendo dónde viene ese comentario completamente, pero puedo entender cómo llega ese razonamiento a esa conclusión. Porque si una persona no tiene dinero y no tiene las condiciones mínimas para tener una calidad de vida estándar, básica, ¿por qué traer un niño al padecimiento de esas carencias si no se tiene la capacidad económica para brindarle lo básico? Y no tienes uno, sino que tienes 10. Entonces hay gente que se va por el tema de que les dan ayudas sociales, etc. Sí, o sea, los casos, millones de casos en el mundo diferentes por los cuales una persona con bajos recursos decide o no tener hijos. La mayoría no decide, la mayoría no, una generalización muy arrecha. Pero sé que en muchos casos no es una decisión, es una consecuencia de irresponsabilidad, falta de educación, quizás deseo de hacer familia, quizás por los motivos adecuados o los no adecuados. Tendríamos que preguntar caso por caso. Pero el tema es que yo con el tiempo me he dado cuenta, porque una de las cosas que me sorprendió cuando tuve a Alejandro, que es mi hijo mayor, es que yo tenía las capacidades para ser papá. Y una de las cosas que me di cuenta de tener las capacidades para ser papá es que lo que menos se necesita es dinero. Para ser papá, lo que menos se necesita es plata. Lo que menos se necesita es infraestructura. Lo que menos se necesita. Cuando nació Alejandro, yo vivía en un cuarto arrimado en casa de un familiar. El cuarto era un lavandero, básicamente. No, eso fue un poquito más grande Alejandro, como a los 2 meses, quizás. 2, 3 meses. Yo vivía en el lavandero. El lavandero estaba acomodado para hacer un cuarto, pero era del tamaño de lo que es un cuarto de lavandería. Pequeñito. Y ahí estaba la cuna, ahí tenía yo mi computadora con la que trabajaba, tenía una cama y tenía unos estantes donde compartía yo mi ropa con la ropa del niño y las cosas del niño. Yo en ese momento de mi vida todavía vivía la vida del rock and roll, ¿no? La rumba, me pintaba el pelo de colores, que eso no tiene nada que ver. Pero bueno, para contarles más, ponerlos en contexto más o menos cómo era mi vida. El pelo de colores, la rumba, la cavatrapo hasta las 5 de la mañana. Todavía pensando en el festival de rock, todavía pensando... O sea, mis prioridades eran muy distintas a las que tiene que tener un papá. Lo que quiero decir, porque no quiero que se confunda con que estas cosas son malas. Pero mis prioridades eran completamente distintas a las que debería tener un papá. Cuando él llega a mi vida y finalmente yo tomo las riendas de la paternidad y me toca asumir muchas cosas de la paternidad, yo me fui dando cuenta de que me gustaba atenderlo, que me gustaba cuidarlo, que me gustaba cambiar pañales, que me gustaba jugar con él, que me gustaba bañarlo, que me gustaba ponerle su pijamita, que me gustaba cocinarle, que esa es otra cosa que descubrí que tenía algún tipo de talento o por lo menos que no era un completo inútil. Que no era un completo inútil cocinando. Bueno, esas son cosas que descubrí teniendo a mi hijo. Y fue una grata sorpresa. Fue una grata sorpresa darme cuenta que a pesar de que no tenía una infraestructura, digamos una casa, porque la gente piensa, bueno, hay que tener un apartamento o una casa que tenga el cuarto del niño, que hay que hacerle, ¿sabes?, un baño para el niño, porque el niño tiene que tener su espacio, no sé. Brother, donde yo me bañaba, donde yo iba al baño, donde yo me lavaba las manos, ahí Alejandrito lo bañaba también, él también iba para el baño, él tenía su posetica en un ladito, después cuando fue creciendo, o sea, uno se arregla. Entonces, por eso yo digo que el tema a veces con las personas de clase media-baja, clase baja, que tienen muchos hijos y que la gente los critica por no tener la infraestructura, yo creo que en general, muchas veces las personas que hacen esa crítica no tienen hijos propios y no saben que un hijo necesita... Hay cosas más importantes que necesita un hijo que las cosas materiales. Son importantísimas, porque si el niño no puede tomar pecho, necesita la fórmula, el niño necesita pañales, el niño necesita sus jugueticos, su ropita, obviamente sus idas al médico, sus vacunas, etc. Pero lo que más necesita un niño, con eso yo me di cuenta con mi primer hijo, lo que más necesita un niño es atención. Y la atención no se compra en la farmacia y no se compra en Amazon. Y no hay dinero en el mundo que pueda hacer que tú tengas las ganas de estar con un niño si no las tienes, naturalmente. Si no las tienes en tu corazón, si no te nace natural. Porque yo no tenía, cuando mi primer hijo, yo no tenía nada. 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 Muy poco, y me las arreglé. Terminé la universidad con él todavía en coche. Iba a trabajar, me iba para algunas reuniones con él, porque yo era el que lo cuidaba, yo era el que estaba con él. No me quedaba de otra. Y en ese no me quedaba de otra, me di cuenta que yo disfrutaba de su compañía a pesar de ser un bebito, y que me gustaba cuidarlo. Pasó lo mismo con Alicia. Con mi segunda hija. Alicia nació en lo que yo llamo una cuna de oro. Una cuna de oro. Ya yo tenía un trabajo mucho más estable, una posición económica más decente, tenía mi propio apartamento, con dos habitaciones, un depósito, dos baños, un balcón, una cocina, una sala. Es decir, todos los espacios básicos necesarios para que una familia pudiera formarse. Pero no tenía el tiempo para cuidarla. No lo tenía. Estaba sumergido en la producción del dinero y en el foco de mi trabajo para poder proveerle a ella y a mi familia de las cosas que yo pensaba que más necesitaba, que eran cosas materiales. Cuando me di cuenta, yo sé, ojo, las cosas materiales son necesarias. No se confundan el mensaje aquí. Las cosas materiales son necesarias. Pero hay algo que el dinero no puede comprar. Algo que el dinero no puede comprar y es la atención, la compañía, el tiempo. El tiempo es súper valioso. El tiempo que le dedicas a tus hijos, el tiempo que le dedicas a tu familia, a las personas que tú quieres, a los amigos, etc. Eso no tiene precio. Eso es lo que el dinero no puede comprar. Uno renta el tiempo, pero tú no puedes volver a comprar el tiempo. Tú cambias tiempo por dinero, pero tú no puedes ir a la farmacia y comprar tiempo. No, quiero comprar 5 años de vida. No, eso no pasa. No existe. Arreglando una cosa. Y con Alicia, con la niña, me di cuenta de eso. No fue fácil asimilar que yo me estaba matando de muchos aspectos para poder tolerar el estilo de vida que llevaba, el estilo de gasto que tenía, el estilo de inversión que tenía, para poder mantener a mi familia y para poder realizar mi trabajo. El nivel de estrés por el que yo pasé me sumergió en pozos muy oscuros y acabó con muchas cosas. Entonces, realmente, entonces a lo que voy es, la niña tenía su ropita, la niña tenía su juguete, la niña tenía su buen doctor, la niña tenía las mejores fórmulas, la mejor comida, la mejor atención, o sea, estaba la mamá, la suegra, la señora que limpiaba, que ayudaba, la señora, el suegro, el mejor amigo, el tío, el padrino, ¿verdad? Pero no tenía un papá. Y no porque yo no la quisiera, y yo no porque no quisiera estar con ella, sino porque estaba muy ocupado construyendo todas las cosas que ese montón de gente necesitaba. Con este nuevo niño que está buscado, que hemos estado tratando tan fuertemente de tener, la situación es completamente diferente. Completamente diferente. Por las cosas de la vida que muchos de ustedes saben, y quizás si ustedes son nuevos aquí en Cansadito de Ser Yo no lo sepan, yo soy un periodista, activista de derechos humanos, perseguido político, y tuve que exiliarme en el exterior por esos mismos ataques y persecución política. Eso tuvo como consecuencia de que mi trabajo se convirtiera, bueno, y además, adicionalmente la pandemia ayudó mucho, jugó un papel importante en que esto fuese así, mi trabajo se convirtió en 99% remoto. Dirijo mi equipo desde acá, hago las consultorías desde acá, escribo las cosas desde acá, grabo el cansadito desde acá, hago todo desde acá. Eso me permite a mí ser una suerte de stay home dad. Con la diferencia, yo quisiera ser un trophy husband, un trophy wife. Ese es mi sueño, ser un trophy wife. Pero en realidad todavía no produce la cantidad necesaria de dinero suficiente para mantenerme a mí también. Entonces, mientras eso pasa, yo solo soy un stay home dad. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo desde casa y tengo la oportunidad de ser el cuidador principal de la niña, de Alicia. Por lo tanto, voy a poder ser parte o gran parte de la crianza principal del bebé. Y es algo que me emociona mucho. Me da miedo, me preocupa no poder tener tiempo para trabajar o suficientemente tiempo para ser eficiente en mi trabajo, pero yo sé que esas cosas se van a resolver. ¿Por qué? Porque los niños lo único que hacen es crecer. Los niños lo único que hacen, segurísimo, es crecer. Y eso no se detiene. No se detiene. La única forma que se detenga es algo impensable y horrible. Pero los niños nunca dejan de crecer. Y cada vez que crecen, van evolucionando. En estos días, casi me pongo a llorar porque Alicia me llegó completamente vestida. Ella agarró, se metió en su closet. Tiene 5 años, ¿no? Llegó, se metió en su closet. Eligió un vestido, eligió unas medias, eligió unos zapatos. Se lo puso todo ella. Se arregló el pelo y me llegó con una paleta de maquillaje para que por favor la maquillara. Y casi me pongo a llorar. Ya no me necesita, ya esa puede salir a buscar trabajo. Me quedé loco. ¿Me entiendes? Los niños lo único que hacen es crecer. Y los niños disfrutan mucho de la compañía de sus padres. Y muchas veces eso es lo que menos les damos. Les hacemos un cuarto hermoso, los llenamos de juguetes, les damos parque, les damos entretenimiento, clases de esto, clases de aquello, ven para acá y para allá. Y lo que menos hacemos es sentarnos a jugar con ellos. Yo no he conocido la primera persona, se los digo en serio, yo no he conocido la primera persona que haya tenido unos padres espectaculares, que le hayan dedicado tiempo, amor, dedicación, compañía, que hayan jugado, que le hayas enseñado a montar la bicicleta, que hayan hecho todas estas cosas. Y que estos hijos, después de adultos, se quejaran de que mis padres fueron espectaculares, pero nunca me regalaron todo lo que pedí. Al contrario, lo que yo siempre escucho es, o lo que más se escucha es, mis papás me dieron todo, pero nunca jugaban conmigo. Mi papá siempre estaba trabajando. Mi papá siempre estaba de viaje, mi mamá no me prestaba atención, mi mamá estaba más pendiente de esto, estaba más pendiente de aquello, y me regalaba un Nintendo y me dejaba ahí botado. Eso es lo que más escucho. Y eso yo creo que es lo que más resentimiento puede crear en un hijo, y en un adulto cuando crece. La falta de atención de los padres. Con mis hijos me he dado cuenta que eso es lo más importante. Entonces, si tú tienes todavía, si vas a ser papá, si vas a ser mamá, o quieres ser, y estás asustado porque no sabes si vas a tener la plata, si vas a poder hacer esto, si vas a hacer... Todos los niños nacen. Bueno, no todos, ¿no? No todos, perdón. No todos. Pero vamos a decir... ¡Qué barbaridad! Dije, bueno. El nacimiento se resuelve. O sea, lo que quiero decir es el parto. De una u otra escala, de una u otra forma, de un otro presupuesto, el parto se resuelve. Eso es lo que quiero decir. Y nacen los niños. Pero lo que tienes realmente que ver dentro de ti para tomar la decisión o para quedarte tranquilo de que ya viene, es si tú estás dispuesto a invertir no tu dinero, tu tiempo en ser papá o tu tiempo en ser mamá. Y eso no significa renunciar a tus cosas. Y eso no significa que vas a dejar de ser tú, que te olvidas de la patineta, que te olvidas de la guitarra, que te olvidas del gimnasio, que te olvidas del ballet, no sé, cualquier verga que te guste hacer. No. Se trata de entender que tu horario ahora se tiene que compartir con tus hijos. Una de las cosas que yo hago cuando a veces necesito hacer mis cosas, mis asuntos, y estoy cuidando a Alicia, por ejemplo, es buscar integrarla en mis actividades. Así de simple. Voy para el gimnasio, me la llevo y le enseño a saltar la cuerda, le enseño a boxear, le enseño a hacer esto, le enseño a hacer lo otro. Listo. Yo me ejercito, ella va conmigo para el gimnasio, jugamos un rato, pasamos tiempo de calidad juntos y ella queda con ese bonito recuerdo. A mí me encantan los videojuegos, pero hay videojuegos que yo no puedo compartir con ella porque está muy chiquita y esas mentes son muy impresionables. Yo no la puedo poner a ver Call of Duty, no la puedo poner a ver zombies, no la puedo ver Fortnite un poquito porque es como más suave, pero hay cosas que no le puedo mostrar. Pero sí me la puedo llevar a unas maquinitas, por ejemplo, y podemos jugar juntos. Yo no me aburro, ella se divierte. Imagínate, yo me divierto, ni siquiera voy a decir yo no me aburro. Eso es como pesado. Ella se divierte, yo me divierto, los dos felices, creamos memoria. Hay que tratar de incluirla a ella en las cosas que uno disfruta. Y uno tratar de disfrutar las cosas que ella quiere hacer. Y eso va cambiando con el tiempo. Y lo único que te digo, y te repito, los niños lo único que no dejan de hacer es crecer. Punto. Entonces quizás ahorita están en un, pues el bebé, bueno, el bebé es una pelotita de carne ahí que no hace mucho, pero se disfruta esa etapa. Esa etapa no vuelve y dura muy poco. Luego se convierte en un toddler y anda descubriendo el mundo y todo es una aventura, eso es súper divertido. Aprenden a caminar, están gateando, todo es como algo por primera vez, eso es algo muy bonito. Luego, cuando ya se vuelven más niños, que se vuelven preguntones, que ya empiezan a razonar, que empiezan a cuestionar, a tener a querer independencia, etc., empiezan a desarrollar gustos por series de televisión, por tipos de música, por actividades específicas, y eso también es divertido. Y poco a poco va a ser diferente. Lo importante es que tú estés ahí despierto para ser parte de esos juegos, porque créeme, lo que menos necesita un niño es un juguete. Lo que necesita es un papá que juegue con él, una mamá que juegue con él. Si nosotros le prestamos más atención a nuestros hijos y le dedicamos más de nuestro tiempo, vamos a criar mejores adultos y mejores seres humanos que son los que al final van a seguir poblando el planeta y controlando el mundo. Entonces, si queremos realmente un mundo mejor, probablemente tengamos que criar mejores hijos. Así de simple. ¿Y cómo se hace esto? Dedicándoles tiempo, dedicándoles nuestra atención, haciéndolos parte de nuestra vida y nosotros siendo parte de la de ellos, que es lo más importante. Recuerden suscribirse a Cansadito de Ser Yo, a mi canal Melanio Bar, seguirme en todas las redes sociales. Si les gustó este video, darle me gusta, dejar un comentario, abrir la conversación, que yo siempre trato de alguna u otra forma hacer algún tipo de engagement con ustedes. Adiós. ¿O es que digo yo? Chao. Thank you.